En este momento son las 8 de la tarde, esto es El Enfoque, esto es Onda Madrid, comenzamos aquí 4 horas de radio, un poco raras porque hoy la Champions se mete en nuestras vidas y en nuestra programación, con esa atención muy especial a dos encuentros de Champions de dos equipos españoles como el Fútbol Club Barcelona y el Atlético de Madrid, que tienen compromisos, si bien es verdad que importantes, porque la Champions es muy importante, en ninguno son trascendentales para la continuidad de Atlético y de el Barça. A esta hora de la tarde, en Onda Madrid, en El Enfoque, les está hablando Félix Madero.
De 8 a 12 de la noche, El Enfoque, con Félix Madero, en Onda Madrid.
A partir de las 8:30, los compañeros de deportes estarán en el micrófono de Onda Madrid para llevarles, y hasta las 11 de la noche, lo que es eso, los pormenores de esos dos partidos de la Liga de Campeones. Nosotros tenemos que cumplir con nuestro guión, que es contarles la crónica de la actualidad de esta jornada de 11 de agosto, que completaremos luego a partir de las 11 en tertulia con Agustín Valladolid y con Ricardo Martín. Una mirada hacia la actualidad en Cataluña. Parece que las tres cartas que han enviado tres ministerios del Gobierno de España a la Generalidad catalana están dando, cuando menos, algo de efecto y está valiendo para eso que llaman algunos cronistas políticos de este asunto, para bajar el suflé, que es bajar la tensión entre Barcelona y Madrid, entre el mundo radical independentista y el Gobierno de España, que ahora mira directamente hacia el marcaje a los de Puigdemont, o sea, Torra y el gobierno de Torra. Han pasado de intentar tender puentes a advertirles que si las cosas no cambian, que si la policía autonómica no actúa y ejerce como lo que es una policía y no repele las agresiones y las provocaciones callejeras, entonces tendrá que intervenir el gobierno de España en Cataluña, que sería el preámbulo a otro nuevo 155. Y eso es lo que ha tenido en cuenta la portavoz del gobierno de Cataluña, Ercha Artadi, cuando ha dicho y ha cambiado de argumento que el hecho de celebrar el próximo día 21 el Consejo de Ministros de España en Cataluña, en Barcelona, no es una provocación. Eso fue lo que dijo hace unos días, que celebrar esa reunión, o sea, que el gobierno de España celebre el Consejo de Ministros en una parte de España, es para la señora Artadi, o era por lo menos, una provocación. Hoy ha replegado velas, ha recogido velas y dice que no es una provocación, pero que ellos van a garantizar de igual forma, que también tiene la cosa su aquel, la reunión del Consejo de Ministros como las manifestaciones callejeras, como si una cosa y la otra fueran la misma. Pero esto es lo que hay en Cataluña en este momento y esto es lo que hay en el gobierno de la Generalitat en este momento. Dos cuestiones que tienen que ver con la estadística. La primera es que España es un país con algunos problemas con la mortalidad y con los natalicios, lo que hace que lo que llaman la pirámide demográfica sea algo que cada día es fácil de entender, pero que nos inquieta y nos tiene que preocupar. En el primer semestre del año pasado murió más gente que nació. Es más, los natalicios, los nacimientos, estuvieron al nivel de 1941, o sea que en ese sentido hemos vuelto a los años de la posguerra. O sea, tantos años después y nace en España la misma gente que en 1941. Tener un hijo, saben ustedes, es una cuestión privada. Los padres que me escuchan en este momento bien que lo saben. Efectivamente es una cuestión privada que el Estado sabe muy bien y los padres sabemos muy bien que tienen consecuencias públicas. Así que más vale que por lo menos tengamos en cuenta cómo está esa pirámide a los efectos de lo que puede ser este país en relación al mercado laboral y lo que puede ser el mercado también, el futuro de nuestras pensiones. En los primeros seis meses del año pasado nacieron 179.794 personas y murieron 226.000. De modo que cuando algunos ponen reparos a la inmigración y a los que llegan a España a trabajar con sus familiares, que empiecen a pensar que en ellos, en esa inmigración que quiere trabajar en España, que quiere participar del mercado laboral con nosotros, que quiere percibir y tener también los mismos derechos y obligaciones que los españoles, ahí también puede estar la solución. Y así deberíamos verlo. Y ya que estamos con estadísticas y a propósito de una canción que quizá algunos de ustedes, los que sean seguidores de Joaquín Sabina, pues saben que hay una canción, una letra en la que Sabina dice que solo en Antón Martín hay más bares que en todo Noruega, y probablemente sea hasta verdad que hay más bares en todo Antón Martín que en todo Noruega, que sepan ustedes que este es un mundo en el que, a pesar de la fortaleza que ha vivido en los últimos años, empieza a remitir. Curiosamente, es raro la noticia de que un bar cierra en España, pero está ocurriendo. Según la Federación Hostelera de España, de Hostelería de España, en los últimos 7 años han desaparecido 18.000 bares en nuestros barrios, capitales y ciudades. Como digo, no es que sea una noticia muy, muy importante, pero tiene algo de insólita porque que se cierren bares en España es algo bastante, bastante singular y extraño. De la crónica política, y pese al bandazo de Pedro Sánchez, empeñado ahora en despegarse de los independentistas catalanes que le sostienen en la presidencia, sepan que en el Grupo Parlamentario Socialista se ha reunido hoy y que se ha producido una bronca parlamentaria por la forma en que el gobierno está tejiendo alianzas, o lo intenta, con partidos catalanes y, sobre todo, por el descalabro socialista. Cuentan, o nos cuentan al menos, que en esa reunión del Grupo Parlamentario Socialista hoy en el Congreso, Adriana Lastra, la número 3 del Partido Socialista, quería hacer una reunión más o menos con tintes navideños, pero que ha sido alguien del antiguo régimen, digamos, de la anterior dirección socialista, Soraya Rodríguez, que fuera portavoz también del PSOE, pero que no está en la onda de Pedro Sánchez, ni tampoco lo estuvo antes, la que ha pedido explicaciones. Es lo mínimo que se puede hacer. Si reúnes el grupo socialista, lo normal es que alguien diga: oiga, estamos aquí no para cantar un villancico, estamos aquí no para tocar la zambomba, aquí estamos para que alguien nos explique qué ha pasado realmente en Cataluña y cuáles son las consecuencias de la entrada de Vox en el mercado electoral español. Lastra se negaba que eso no estaba en el orden del día, pero finalmente, al parecer, se ha debatido con una cierta bronca, porque hay una parte del PSOE que no entiende, que no ha entendido nunca cuáles son las explicaciones, las razones y las justificaciones por las cuales el gobierno de España se sigue apoyando en los radicales independentistas de Torra y sus huestes. En Andalucía las cosas están cada día más claras, para desgracia del Partido Socialista Obrero Español. El PSOE se irá a la oposición después de 36 años, la presidencia será para Juanma Moreno, con los peores resultados de la historia del Partido Popular, y la vicepresidencia para Juan Marín, de Ciudadanos. Parece ya también muy claro y muy definido y perfilado que Vox apoyará estas iniciativas, esta unión de fuerzas, pero que no va a participar en el futuro ejecutivo andaluz.
La parte que sea acordada, que yo espero, deseo y confío que sea mayoritaria, porque hay una gran coincidencia programática por parte de ambas formaciones políticas, será la que vamos a presentar como, evidentemente, lo que va a ser la guía de gobierno, ¿no? Lo que va a ser la guía, si me permite, la guía del cambio en Andalucía.
El acuerdo será de Ciudadanos y el Partido Popular. Lo que otras fuerzas políticas hagan o dejen de hacer, evidentemente, no es una cuestión mía. Y lo que sí le tengo claro es que lo que esperamos es que el resto de fuerzas políticas, si llegamos a ese acuerdo programático y a ese acuerdo de gobierno de 47 diputados, pues no bloqueen la institución y nos permitan poner en marcha el gobierno.
Bueno, pues son las voces de Juanma Moreno y de Juan Marín, los dos máximos representantes de los dos partidos que van a gobernar Andalucía los próximos 4 años. Y mañana en Madrid, mañana escenario 2 del protocolo anticontaminación, que nos explica ahora con toda la claridad que puede Javier Mardomingo. Javier, buenas tardes. ¿En qué consiste esto que mañana nos llega?
Buenas tardes, Félix. Pues el escenario 2 consiste en que podrán circular por la M30 y por la Almendra Central de Madrid aquellos vehículos cuyos propietarios ya hayan recogido la etiqueta medioambiental de la DGT, da igual cual sea, B, C, 0 o ECO. El caso es que esté visible en el coche. Las medidas son parte del nuevo protocolo y las ha explicado hoy la delegada de movilidad del Ayuntamiento, Inés Abanés.
Estamos aplicando, por tanto, el nuevo protocolo de episodios de alta contaminación, corresponde al escenario 2, y los vehículos sin etiqueta ambiental de la DGT no pueden circular ni por la M30 ni por el centro de Madrid.
A la hora de aparcar, la cosa cambia. Eso sí, mañana solo podrán hacerlo en zona SER aquellos coches que lleven pegatina ECO o cero emisiones. Además, se mantiene también el límite de velocidad a 70 km por hora en la M30, y mañana, antes de mediodía, el Ayuntamiento va a anunciar qué escenario del recién estrenado protocolo anticontaminación se activa el jueves.
Ahora mismo son las 8 de la tarde, 9 minutos. Vamos ya a repasar y a completar el cuadro de la actualidad, de la crónica de la actualidad de este martes 11 de agosto con Gloria Risco y David Moreno. Ada Colau encabezará la única candidatura de Barcelona en Comú para las municipales de 2019.
Todo después de que el otro candidato que se había presentado a las primarias de la formación, Albert Reyes, haya renunciado a continuar. Reyes y la alcaldesa eran los dos únicos candidatos provisionales a encabezar la lista con la que este partido intentará conservar la alcaldía de Barcelona.
La Comunidad de Madrid recibe 4 solicitudes para celebrar macrofiestas en Nochevieja.
Los ayuntamientos de Coveña, Griñón, Guadalís de la Sierra y Navarra Cerrada han solicitado autorización para celebrar fiestas en recintos municipales cerrados y cubiertos, cumpliendo con las normativas de seguridad y medio ambiente.
Incautadas más de 300 armas en uno de los mayores golpes al tráfico ilegal.
La operación llevada a cabo por la Guardia Civil se ha desarrollado en Madrid, Asturias y Cantabria. Entre las armas intervenidas se encuentran fusiles de asalto AK-47, subfusiles, pistolas ametralladoras y más de 250 armas cortas plenamente funcionales.
La comunidad ha aprobado la contratación de 100 maquinistas de metro.
Un anuncio que coincide con la segunda jornada de huelga que los trabajadores están haciendo por la falta de maquinistas y de trenes. Los nuevos conductores no empezarán a trabajar hasta el verano.
La DGT contará con 11 drones para anticipar medidas ante posibles nevadas.
El objetivo es evitar colapsos por la nieve y otras inclemencias, como los del pasado ejercicio, cuando miles de personas quedaron bloqueadas en la autopista AP6. Además, habrá 1.384 máquinas quitanieves, 20 más que el año pasado.
Huelga en Renfe y Adif en 2 días clave de Navidad.
Serán los días 21 de diciembre y 7 de enero, después de una huelga del colectivo de intervención en ruta el 14 de diciembre. La convoca Comisiones Obreras por la continua disminución, dicen, de las plantillas de ambas empresas.
Los peajes de las autopistas rescatadas bajarán el 30%.
Una bajada que se hará efectiva a partir del 15 de enero, lo ha anunciado el ministro de Fomento, José Luis Ábalos, que ha explicado que con esta medida se prevé impulsar la utilización de estas vías y, por tanto, elevar los ingresos.
Y el Congreso aprueba en la Comisión de Economía la reforma hipotecaria.
Las nuevas condiciones para ejecutar una hipoteca de vencimiento anticipado no afectarán a los contratos pendientes de resolución judicial, algunos de ellos suspendidos en los tribunales a la espera de la resolución del Tribunal de Justicia de la Unión Europea sobre esta cuestión.
Y me parecía escuchar que mi compañera Ainhoa González le contaba también a mi compañera Nieves Herrero que parece que llegan las lluvias. Ainhoa, buenas tardes.
Buenas tardes, sí llegan, pero tenemos que esperar un día más. Mañana todavía no, aunque vamos a tener nubes, sobre todo pues como las de hoy, de cara a la tarde, y nos van a dejar una tarde ya grisácea, pero las de mañana no van a ser activas, aunque van a ser la avanzadilla de lo que va a ocurrir el jueves. ¿Por qué? Porque ya mañana, por el noroeste peninsular, empezará un frente a dejar precipitaciones, y ese será el que nos alcance a nosotros en el interior el jueves. Así que mañana, pues nubes, ambiente parecido al de hoy, un ligero descenso en las temperaturas. Hoy han bajado. Bueno, pues mañana vamos a estar superando ligeramente los 10 grados y con eso, con ambiente más nuboso de cara a la tarde, pero sin paraguas. Por la mañana a lo mejor alguna bruma, alguna niebla, sobre todo en el sureste, y el jueves ya sí, más viento, más lluvia vendrá, vamos, de lujo para limpiar un poquito ese ambiente, esa atmósfera que tenemos estancada en la comunidad y se limpia el aire. Bueno, el jueves lo he dicho, paraguas, pero mañana todavía no.
Bueno, pues esperaremos al jueves. Gracias, Ainhoa. Son las 8 y 13 minutos. Desde la Dirección General de Tráfico nos cuenta ahora Alfonso Martínez, ¿cómo están las cosas en las carreteras? Hola, Alfonso, buenas tardes.
Buenas tardes. A esta hora continuamos con circulación lenta de salida de la capital por la A3 a la altura de Santa Eugenia y Rivas hacia Madrid, en la A4 en San Cristóbal de los Ángeles y Pinto, la A42 en Getafe y Fuenlabrada, y de entrada a la capital madrileña hay dificultades en el Plantío y en Las Rozas y en ambos sentidos a la altura de Aravaca. Tengan mucho cuidado si van a circular por alguna de estas carreteras, al igual que por la ronda de circunvalación M40, en donde aún hay circulación lenta con paradas prolongadas en la zona de Coslada, dirección A3, y en Villaverde, sentido a la autovía de La Coruña.
Estás escuchando a Félix Madero en El Enfoque. Y recuerda que Juan Pablo Colmenarejo te espera a partir de las 6 de la mañana en Buenos Días Madrid.
Libros por un tubo, concurso de microrrelatos.
Reparas por primera vez en ese objeto que siempre estuvo en tu habitación. De de pronto descubres que puede revelarte historias infinitas.
Hola. Recordaros que Libros por un Tubo y Onda Madrid espera con los brazos abiertos y las gafas en ristre vuestros microrrelatos.
Dejo un mensaje. Mis besos, mojados de ti, alimentaron mi alma.
Buenos días, om@ondamadrid.es. Máximo 25 palabras, los miércoles a la 1:15 de la tarde en Buenos Días Madrid.
O lo que quiera que sea que esté pasando.
En la clase de Matilda enseñan lo que ocurre si tiramos toallitas húmedas por el váter. Aunque las toallitas sean biodegradables, tardan tanto en deshacerse que atascan las tuberías y dañan nuestro medio ambiente. Por eso las toallitas a la papelera. Súmate al reto del agua. Canal de Isabel II.
Estas navidades pide un deseo. En Arturo Soria Plaza encontrarás lo que necesitas, con multitud de actividades infantiles, conciertos de Navidad, un Belén gigante y muchas sorpresas más. Todo mientras encuentras tu regalo perfecto para estas Navidades. Consulta toda la información en www.arturosoriaplaza.es. ¡Felices fiestas!
Del mercado a tu mesa. ¿Quieres carne o eres más de pollo? ¿Quieres pescado? ¿Prefieres fruta o eliges la verdura? ¿Y un buen queso o jamón regado con un buen vino? ¿Conoces nuestros bares y tiendas especializadas? No pierdas tiempo, que no te lo cuenten. Vive una experiencia única y ven al Mercado de la Paz. En Madrid, en la calle Ayala, en pleno corazón del barrio de Salamanca. Y si no puedes, si estás lejos, pide lo que quieras, lo que te gusta, con el servicio Prime Now de Amazon. En 1 o 2 horas en casa. Así de sencillo, así de fácil. Mercado de la Paz, un mercado con alma.
All You Need no es solo un bazar, es un espacio único donde encontrarás miles de productos de todo tipo. Regalos, artículos de fiesta, ferretería, hogar, textil, mercería, uniformes de trabajo. Ven y descúbrelo, te sorprenderá. All You Need está en la calle Marqués Viudo de Pontejos número 2, junto a la Plaza Mayor de Madrid. Somos All You Need y tenemos All You Need.
¿Que por qué decidimos secar nuestros jamones de forma natural? Porque hace casi 100 años tomamos otra decisión. Hacer un jamón excepcional. Redondo Iglesias. Las buenas decisiones saben muy bien.
Cuando suena esta sintonía en Onda Madrid, quiere decir que ya estamos con las pilas puestas, con muchas ganas y con optimismo.
En las madrugadas de Onda Madrid, 2 hasta las 2.
Isabel García Regadera, Begoña Tormo.
Eso es, de martes a viernes, a partir de las 12 de la noche.
Descubriendo a gente con talento, hablando de temas interesantes.
Con tiempo para la cultura, la ciencia, el misterio, de todo o casi todo.
Casi todo, pero siempre con buen rollo, ¿eh?
Sí, 2 hasta las 2.
Y el programa empieza a las 12 de la noche.
Que sí, y que es de martes a viernes.
2 hasta las 2 en Onda Madrid. El Enfoque con Félix Madero en Onda Madrid.
Pues ya saben ustedes que las noticias son las 8 y 18 minutos, pasan desde luego por el Consejo de Ministros que se va a celebrar en Barcelona el próximo día 21 de diciembre y que ha pasado de ser una provocación en toda regla a no ser una provocación. Aunque ya saben ustedes eso de la equidistancia del Ejecutivo catalán que preside ese señor llamado Quim Torra, que quieren asegurar con la misma contundencia el derecho de reunión del gabinete, es decir, que el gobierno de España se reúna en una parte de España, en la misma manera que quieren asegurar también que la gente se manifieste para protestar contra la reunión del gobierno de España. Es muy complicado entender esto, porque la provocación no está realmente en lo que nos dicen y lo que Elsa Artadi decía, de que era realmente una provocación que el gobierno se reuniese en Barcelona. Realmente la provocación es la que nace de la señora Artadi al entender que una cosa y la otra, o sea, las manifestaciones callejeras, las algaradas callejeras, deben ser protegidas con la misma contundencia como hay que proteger la reunión del Consejo de Ministros que preside Pedro Sánchez. En fin, cosas veredes, amigo Sancho. Lo cuenta Noelia Ontoria.
El Gobierno no aplicará el 155 en Cataluña y mantiene sus planes de celebrar el Consejo de Ministros el 21 de diciembre en Barcelona. Y eso pese a que Pedro Sánchez no tiene cerrada la entrevista que buscaba con Quim Torra y pese a las tres cartas de advertencia enviadas ayer a su Gobierno por la inacción de los Mossos. El Ejecutivo opta así por mantener el perfil conciliador, aunque la procesión va por dentro y algunos no pueden ocultar su malestar. El ministro de Fomento, José Luis Ábalos, expresaba sus dudas a celebrar la reunión semanal del Gobierno en Cataluña.
Hay que valorar si las cosas que se hacen para bien, consiguen un resultado positivo. Si no lo consiguen, yo tampoco acabo de entender ningún empecinamiento.
Pero el empecinamiento existe, Carmen Calvo, vicepresidenta.
Somos el gobierno también de Cataluña, Barcelona es una gran ciudad de España, estaremos allí. Todo es así, no se va a modificar de ninguna de las maneras.
Tras calmar las aguas, era la ministra de Defensa, Margarita Robles, la que se negaba a morderse la lengua.
Aquellas personas que yo creo que están incapacitadas para actuar como responsables políticos, quieren de alguna manera atacar el marco de convivencia y quieren favorecer cualquier planteamiento violento.
Y se refería a la incapacidad de Torra para mantenerse en el puesto. Mañana Pedro Sánchez sostendrá una posición oficial en el Pleno Especial sobre Cataluña y el Brexit que se celebrará en el Congreso.
Bueno, pues entre la posición de Ábalos, la de no, si no hay ningún tipo de nada claro y no vamos a sacar ningún beneficio, ¿a qué vamos allí? A la contundencia con que le corrige la vicepresidenta del Gobierno, con mucha razón, son el Gobierno de España y tienen todo el derecho y fundamento de reunirse en esa parte de España que es la ciudad de Barcelona. Esto ha suscitado multitud de reacciones entre los diferentes grupos políticos. Tanto Gobierno como Podemos insisten en el diálogo en Cataluña, mientras que Ciudadanos y Partido Popular siguen pidiendo la aplicación inmediata del artículo 155, tal y como cuenta Flor Carazo.
Para PP y Ciudadanos las cartas son insuficientes. Piden la aplicación del artículo 155 y la convocatoria de elecciones. Escuchamos a la portavoz popular en el Congreso, Dolors Montserrat, y al presidente de la formación naranja, Albert Rivera.
Que se deje de cartas y que envíe el requerimiento previo del artículo 155 a Torra, que es el agitador número uno de la kale borroka y de la violencia en Cataluña.
Lo que suceda en Cataluña a partir de ahora no solo tiene a Torra como responsable, tiene a Sánchez. Cuando uno preside una nación, defiende a sus ciudadanos. Y si no, se aparta y deja que gobierne otro.
La portavoz parlamentaria del PSOE, Adriana Lastra, reclama lealtad al PP.
Lo que nos estamos encontrando es una oposición desleal y mezquina, que lo que hace es atacar al presidente del gobierno, al partido del gobierno y, por lo tanto, al Estado cada vez que hablamos de ley y de diálogo.
Mientras tanto, el líder de Podemos, Pablo Iglesias, aboga por una reunión entre el gobierno y la Generalitat para solucionar el conflicto.
Lo que más normalidad institucional daría a una situación de tensión y yo creo de efervescencia de las pasiones es tomar aire, respirar, pensar y hacer una reunión entre los dos gobiernos.
Iglesias apuesta porque el Consejo de Ministros se reúna en diferentes ciudades.
En fin, lo que dice la número 3, ya sé que es la número 2 del PSOE, pero realmente actúa como número 3, porque el número 2 sigue siendo el señor Ábalos. Lo que dice Adriana Lastra no tiene mucho fundamento. Atacar al PSOE no es atacar al Estado, señora Lastra, es que el Estado no es el PSOE. Ya, me imagino que ha sido un lapsus lingüe, porque si no, no se puede entender semejante equivocación. El Partido Socialista es el Partido Socialista, y el Estado es otra cosa, y sus ramificaciones pueden estar en el mundo de la justicia, incluso en el gobierno. Pero el Partido Socialista Obrero Español, cuando se le ataca al Partido Socialista Obrero Español. Y nada más. Y por cierto, y sin salir de Cataluña y en clave de tribunales, hoy hemos conocido dos noticias. La primera, que el juicio contra los líderes independentistas arrancará el 18 de diciembre con las cuestiones previas. La segunda, que la Fiscalía va a investigar la inacción de los Mossos durante las protestas de los CDR, los autodenominados Comités de Defensa de la República, tal y como cuenta Lupe Ortiz.
La Fiscalía abre la investigación para determinar si los Mossos de Escuadra no actuaron ante las acciones de los CDR. El pasado 8 de diciembre, estos Comités de Defensa de la República levantaron barreras en varias autopistas de peaje de Cataluña sin que la policía autonómica interviniera. De certificarse esa lenidad, dice el decreto de la Fiscalía, es decir, la blandura en exigir el cumplimiento de los deberes o en castigar las faltas, su actuación podría dar lugar a responsabilidades. El fiscal superior de Cataluña ha ordenado al jefe de los Mossos, Miquel Esquiles, que remita un informe detallando lo que ocurrió en un plazo máximo de 10 días y que precise en ese documento momento quiénes estaban al frente de las operaciones, qué órdenes se dieron y qué incidentes se produjeron. Según el Ministerio Público, la inacción de los Mossos ha lesionado los derechos de multitud de usuarios de la autopista y de las concesionarias.
Y en clave económica, el gobierno cambia de estrategia en relación a las radiales, ya que de momento no hay compradores interesados. La nueva fórmula pasa por rebajar el coste para incrementar su uso. Pablo López.
A partir del 15 de enero, el gobierno aplicará una rebaja del 30% en el coste de las radiales para potenciar su uso e incrementar los ingresos que generan. Estas son las autopistas que se intervinieron hace más de un año. José Luis Ábalos.
De reducir el peaje en estas autopistas un 30% de media a partir del 15 de enero de 2019, de forma que el tráfico inducido permita aumentar los ingresos. No abaratamos, sino simplemente tratamos de generar más ingresos promocionando el uso de estas radiales.
La falta de interés por parte de potenciales compradores lleva al Ejecutivo a tomar esta decisión y buscar potenciar el uso de unas carreteras que siguen infrautilizadas. Además, el ministro vuelve a poner encima de la mesa el debate de pagar en función del uso que se haga de las autovías, algo que ya ocurre en otras infraestructuras como puertos o aeropuertos. En otros ámbitos, el Gobierno confirma de que antes de que acabe el año habrá un programa que potencie el alquiler de vivienda, que se incrementará el importe dedicado a la inspección de los puentes y que se cumplirá el objetivo de cerrar el año con una licitación superior a los 5.000 millones de euros.
Ahora mismo son las 8 de la tarde y 25 minutos. Repasamos ya las noticias de Madrid con David Moreno.
Colas en Correos, Félix, y en algunas oficinas al menos se ha caído el sistema porque si no tiene etiqueta ambiental de la DGT, mañana no podrá circular por la M30 ni por el centro de Madrid. Se aplica por primera vez el escenario 2 del nuevo protocolo anticontaminación y atención porque hay más restricciones. Elia Fernández.
Sin etiqueta ambiental no se podrá circular por la M30 ni su interior. Con pegatina B, C, eco y cero emisiones, sí, pero a un máximo de 70 kilómetros por hora. Solo podrán estacionar en zona SER los vehículos eco y cero emisiones, también los residentes, pero solo en sus barrios.
La nave que tenemos nosotros, trabajamos allí, no hay mucho transporte público, así que no sé cómo lo plantaré para ir a trabajar.
Mañana venir en transporte público y dejar el coche fuera de Madrid.
Los conductores piensan en alternativas. El control de acceso se hará con la lectura de matrículas. Inés Abanés, delegada de movilidad.
Fundamentalmente con los agentes de movilidad, con policía y con la convicción que la mayoría de la gente interioriza el funcionamiento del protocolo y cumple con el protocolo.
El ayuntamiento prevé reforzar 55 líneas de la EMT. Las multas por incumplir el protocolo serán de 90 euros.
Balance de los 10 días del cierre al tráfico de Madrid Central. La plataforma de afectados dice que 2 de cada 3 madrileños irá menos al centro y el vicepresidente regional Pedro Royán que la calidad del aire ha empeorado.
Si tenemos en cuenta que durante esta semana se ha empeorado en un 63% la calidad del aire, no lo dice el gobierno de la Comunidad de Madrid, lo dice el propio Ayuntamiento de Madrid, y por esta razón nosotros lamentablemente no podemos felicitar al Ayuntamiento.
El Ayuntamiento que saca pecho con datos desde la entrada en vigor de Madrid Central. Más viajeros en el transporte público y un tercio menos de coches en la Gran Vía. Mar García.
Sin efecto frontera, 10.000 viajes de MT diarios más, un 30% menos de coches en Gran Vía. El descenso ha sido del 8% en San Bernardo, del 10% en la calle Toledo. Madrid Central, para la delegada Inés Abanés, positivo.
Más uso del transporte público, mayor fluidez de tráfico y no efecto frontera son lo que nos hacen, lo que nos plantean una valoración positiva en el tiempo de funcionamiento de Madrid Central.
Hay más, se han vendido la mitad de tickets del SER y un 80% menos para automóviles sin etiqueta. Fuera del perímetro crece el uso del aparcamiento regulado hasta un 6%. La conclusión es del concejal de Centro, de Jorge García Castaño.
Es que el aparcamiento ahora mismo ya es para residentes y que la gente está entendiendo perfectamente que al centro, por motivos de ocio, pues no tiene ningún sentido ir en coche.
160.000 peatones pasan cada día por Gran Vía, ha aumentado Bicimat un 20%. Es el balance del gobierno para Madrid Central.
Sobre el metro, donde siguen los paros, el gobierno regional da luz verde a la contratación de 100 maquinistas para mayo o junio del año que viene. Los ayuntamientos de Coveña, Guadalix de la Sierra, Navacerrada y Griñón celebrarán macrofiestas estas Navidades y en la Puerta del Sol se puede visitar ya el tradicional Belén, el Bosque de los Deseos y la casa de Papá Noel.
Un Un minuto para que sean las 8:30. Es ahora llegan mis compañeros José Vicente Delfa y Margot Martín. La Champions como protagonista en la programación de Onda Madrid. Volveremos luego a las 11 de la noche con la tertulia de El Enfoque, con Ricardo Martín y con Agustín Valladolid. Pasen ustedes un par de horas buenas, las mejores buenas horas de la radio española en este momento.